el escándalo del programa de alimentación escolar en la ciudad de Bogotá. Decimos en forma porque esto se viene investigando, no solo en Bogotá, sino en varias regiones desde hace muchos meses. Se están robando y se venían robando sistemáticamente la plata de la alimentación de los niños, que es lo más delicado. El asunto en el caso de la ciudad de Bogotá es que esto venía pasando desde varios años atrás, con lo cual se comprometen varias administraciones. Hemos llamado a Óscar Sánchez, exsecretario de Educación de la ciudad de Bogotá de la administración anterior, y a él le queremos preguntar sobre lo que ellos detectaron en el caso del robo de la plata de la alimentación de los niños y qué hicieron para frenarlo, porque esa es la pregunta, si detectaron y si lograron frenar y si aportaron en la investigación. Exsecretario Óscar Sánchez, bienvenido a RCN, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por esta llamada, muy amable.
Bueno, cuéntenos, usted como secretario de Educación, ¿se dio cuenta de que se estaban robando la plata de la alimentación de los niños?
Sí, nosotros desde el primer día teníamos información de que los proveedores de los refrigerios escolares en Bogotá, porque una de las actividades que hay que hacer es que una cosa es la comida caliente y otra los refrigerios escolares. Los proveedores de los refrigerios escolares en Bogotá tenían un cartel, es decir, se habían puesto de acuerdo para manipular las licitaciones que en ese momento, estamos hablando del año 2012, se hacían, no se pudieran adjudicar al menor precio, sino que se adjudicaran al precio que ellos querían, y en ese momento, porque se usaba licitación pública, que tiene unos pliegos muy complicados, también con las condiciones técnicas que ellos querían. Y empezamos a hacer cambios, y empezamos a hacer denuncias, y hoy, 6 años, 7 años más tarde, gracias a una seguidilla de funcionarios honestos, digamos, en distintos niveles de la Secretaría de Educación de Bogotá, y a la investigación de la superintendencia sobre todo, pues empieza a ponerse esta puja tan dura, digamos, de poderes del lado de la gente honesta. Y a mí me parece muy importante lo que está pasando con la superintendencia.
Ahora, en esa época, porque nos dice usted, desde el primer día de su gestión, recordemos, doctor Óscar Sánchez, de qué época a qué época fue usted secretario de Educación de Bogotá.
Yo fui secretario del 1 de enero del año 2012 al 31 de diciembre del año 2015, durante todo el periodo del gobierno de Gustavo Petro.
Muy bien, entonces usted dice, desde el momento en que comenzamos nos dimos cuenta que había un cartel en el caso de los refrigerios escolares. ¿Esas denuncias ante quién las pusieron ustedes y qué resultados tuvieron esas denuncias? Es decir, ¿lograron desarmar el cartel, desarticularlo, lograron meter gente a la cárcel? ¿Qué pasó con esa denuncia?
Bueno, nosotros entonces tuvimos que hacer procesos de contratación de refrigerios escolares en 2012, en 2013, en 2014 y en 2015. Y el gobierno actual ha tenido que hacerlos en 2016, 2017 y 2018. En cada uno de esos años, de ese proceso de contratación que vale más o menos 200 mil millones de pesos, quizás más hoy en día, hubo múltiples denuncias ante Contraloría, Fiscalía, distintos organismos y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el proceso, digamos, de cada una de esas denuncias tiene unas historias larguísimas. Yo lo que siento en todo esto, para ir al punto concreto, es que como se juntan unas empresas grandes, no son las más grandes empresas de alimentos de Colombia, pero son empresas grandes que tienen personal, que tienen planta, que tienen una trayectoria, digamos, técnica para juntar suministros y proveedores, etcétera. Cuando esas empresas se ponen de acuerdo, pueden pagar abogados, pueden hacer cosas que por fuera de la ley les dan mucho poder y manejan, y este, digamos, es el punto más crítico de todo esto, porque cuando uno no tiene pruebas no puede decir exactamente los nombres, así tenga sospechas. Manejan relaciones en el Congreso de la República, han tenido parlamentarios, en el Consejo de Bogotá han tenido concejales, y en los organismos de control y de justicia, y también funcionarios dentro de las entidades. Es decir, yo no puedo decir que no haya habido infiltrado algún técnico en algún lugar de la Secretaría de Educación en distintos momentos de esta historia. Pero lo que sí puedo decir es que los directores de Bienestar Estudiantil, los subsecretarios de Acceso y Permanencia y los secretarios de los últimos 7 años hemos sido gente honrada. Es decir, yo pienso en Andrea Berú, en Mabel Sandoval, en José Soto, en José Puyana, en Adriana González, y lo que yo puedo decir es que ese grupo de personas han sido héroes que han enfrentado esas presiones de políticos, de organismos de control, etcétera. Las denuncias se ponían y las denuncias no prosperaban. Y por eso es que es tan importante que ahora la superintendencia sí cambie la ecuación y diga, aquí el problema está en esos empresarios que se ponían de acuerdo para presionar, para meter denuncias falsas, para ejercer presiones, para pedir renuncias, para buscar mociones de censura. Recuerden que al principio del gobierno a mí me quisieron sacar con una moción de censura del Consejo de Bogotá y fue por eso, fue por cambiar la licitación pública por un proceso de subasta.
Doctor Sánchez, aún con las sospechas que ustedes tenían y ante la falta, digamos, de resultados a las denuncias, ¿tuvieron que adjudicar en algún momento en esas licitaciones a empresas que hoy están ya en la mira de la superintendencia?
Y se sigue adjudicando. Hoy en día, a pesar de que hay 7 años seguidos de funcionarios honrados dando la información a los organismos de control, cambiando las reglas de los distintos procesos, un día de subasta, otro día de selección abreviada por otro mecanismo, otro día de licitación, buscando las reglas para que no quedaran esas mismas empresas descarteladas. A pesar de eso, la ley nos obliga, y si usted le pregunta a la secretaria María Victoria Angulo hoy, si ella tuvo que firmar contratos adjudicándole a empresas en las que no confía, le va a decir que sí, que los tuvo que firmar. La ley nos obliga a firmar al que se ganó la licitación, porque precisamente de lo que se trata la colusión o el cartel es de manejar el proceso de manera tal que al final no haya sino un solo proponente. Y si uno sabe que ese proponente ha hecho cosas ilegales por debajo de cuerda, después tiene que ir a demostrarlo ante la superintendencia o ante la fiscalía o ante quien sea, pero el día de firmar el contrato tiene que firmar el contrato, le guste o no, porque usted como funcionario tiene las manos amarradas y es su obligación hacerlo.
Profesor Sánchez, qué pena, me devuelvo a una de las respuestas que usted le dio a Yolanda, pero es que usted de pronto así en una frase dijo, y es que había concejales involucrados también. ¿Es posible saber algunos de esos nombres de esos concejales, profesor, o por lo menos saber si algunos de ellos siguen todavía en el consejo?
Pues yo digamos, como le digo, no puedo decir que en mis manos hay pruebas específicas contra uno u otro, pero los nombres de los que he tenido sospechas los he puesto en conocimiento de las autoridades. Lo que sí me alegra es oír que ahí, en la denuncia de la superintendencia y en muchos de los que antes, digamos, en medios de comunicación, sobre todo, que habían sido los que sí reaccionaban, habían publicado distintas denuncias, ahí en el pliego de cargos de la superintendencia se habla específicamente de organismos de control y de clase política, o por lo menos se cita a los medios de comunicación donde eso se plantea. Ahora, la superintendencia tiene un alcance que es contra los privados. Lo importante es la superintendencia no va a hacer denuncias específicas contra quien no sea una empresa privada, porque su alcance es empresa privada. Pero como se hace una investigación, que es lo que los demás organismos de control no han hecho, al hacer la investigación y entregar el modus operandi de todo esto a las otras autoridades, esperamos que en las otras autoridades haya diligencia y por fin, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4 años, se pueda poner contra las cuerdas a los políticos, a los miembros de organismos de control, etcétera, que estaban metidos en esa red de corrupción.
Claro.
Esto es muy lento. Tenemos 7 años para llegar a lo que tenemos hoy y vamos a durar 3 o 4 años más para poder hacer que la justicia actúe contra estos personajes.
Permítame volver un poco atrás a la historia. Cuando usted llegó, usted dice que se encontró con esas prácticas que usted llama carteles en la contratación, y ustedes tomaron la decisión, corríjame si estoy en lo contrario, de establecer este mecanismo de subastas inversas que, a diferencia de las licitaciones que había antes, en las cuales ustedes dicen que había esas prácticas restrictivas de la competencia, ustedes esperaban que sirvieran para que hubiera más competencia, para que no hubiera este tipo de cartelización. Pero fíjese, doctor Sánchez, que fue en esas subastas inversas en las que la Superintendencia de Industria y Comercio encuentra ese proceso de cartelización para la cual levanta cargos. ¿Fue que ustedes diseñaron mal esas subastas?
No, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, digamos, evidentemente no hemos podido, en el trabajo que hemos venido haciendo con Colombia Compra Eficiente, con distintas agencias de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, buscando que los interventores sean gente confiable, como la Facultad de Nutrición de la Universidad Nacional, etcétera, con todos los mecanismos que hemos hecho, evitando que la comida caliente quede en manos de esta misma gente, etcétera, pues hemos logrado cosas. Y también, debo decir, muchas empresas perdieron, y en algún momento, y eso está registrado incluso en informes de medios de comunicación, los obligamos a la puja. Y hubo descuentos muy importantes. Llegó a haber descuentos sobre el precio base. Una subasta es como un remate, donde usted dice, ¿a qué precio me vende esto? Y el que lo venda más barato, pujando con otro, a ese se le adjudica un bien técnico idéntico. Digamos, que se puede poner en un remate porque es idéntico. Porque es que, digamos, el problema de la licitación, del mecanismo anterior, era que era mucho más fácil meter un funcionario técnico cualquiera dentro de la Secretaría o de cualquier entidad del gobierno y que esa persona manipulara el pliego para que quedaran condiciones en las cuales, más allá de que se firmara de tal o cual manera, después por el camino del proceso de ejecución se fueran cambiando las condiciones, se fueran aumentando los contratos, etcétera. La subasta no permite eso. La subasta garantiza que se está comprando un bien de características técnicas uniformes, es decir, como quien compra un carro, como quien compra un computador, pues se compra un refrigerio escolar.
Pero,
al fijar las características técnicas del bien, usted pone a subastar a los distintos interesados. En ese momento, efectivamente, eso les dolió muchísimo a estas empresas y hicieron, digamos, arreciaron los ataques tremendamente. Pero ¿qué pasó? Efectivamente, lo que hizo eso fue reducir la infiltración dentro de la Secretaría posiblemente, pero mantuvo la cartelización e incluso les dio incentivos para que se juntaran por debajo de cuerda e hicieran acuerdos para presentarse de manera exclusiva en las zonas que íbamos abriendo. Primero eran como 12, luego aumentamos a 28 zonas, luego, ¿qué hacían? Hacían cosas como, por ejemplo, decir, bueno, si nos aumentan el número de zonas, si nosotros los acartelados somos 12 o 13 empresas, entonces cada una de nosotros empresas se presenta en una de esas 12 o 13 zonas, pero en las que no nos podemos presentar, entonces hacemos uniones temporales o nos inventamos nuevas empresas. O impedimos que las empresas que quisieran participar tengan acceso a las plantas dentro del perímetro de la ciudad, porque entonces hacemos que no se pueda ponerse una planta en Chía o una planta en Huaca o en cualquier otro lugar pueda participar, etcétera. E iban generando circunstancias en las cuales nosotros íbamos y tocábamos la puerta de la gran industria. Yo iba y hablaba con Alquería, con Ramo, con Alpina, con la Cámara de Alimentos de la Andi, etcétera. Decía, métanse en esto y participen y hagan más competencia. Estas empresas que potencialmente podrían ampliar el mercado decían que sí, intentaban, pero al final desistían, no se le medían. Decían, no, si me da 3 o 4 años de contrato como potencial cosa, yo participo en la licitación, y si me da 6 meses o 1 año para prepararme, yo me meto, pero mientras tanto no lo puedo hacer. Entonces, pues la gente juega muy sucio y está muy cerrada. Entonces, aunque no se logró derribar el cartel, y aún hoy no se ha logrado derribar, digamos, ya casi completando 3 años de la administración de Peñalosa, aunque el cartel continúa, lo que sí es cierto es que se le fueron asestando golpes y en algunos casos se fueron logrando descuentos importantes por competencia y se logró que se metieran 1, 2 o 3 más empresas en el mercado. Pero finalmente lo que sí se logró, es lo que hoy en día revela la superintendencia y es muy bueno, fue que hubiera más evidencias de que se estaba cometiendo esta, por un lado, falta a la libre competencia, pero por otro lado, delito. Porque lo que también es importante entender es que hay una diferencia entre el cartel de los pañales y el cartel de los refrigerios.
Ahora, una precisión, exsecretario Óscar Sánchez, secretario de Educación de la Ciudad de Bogotá. Con esa fórmula que ustedes trataron de utilizar para combatir la corrupción y esta cartelización, ¿lograron reducir la corrupción o termina siendo el remedio peor que la enfermedad?
No, nosotros logramos rebajas específicas en la contratación. Un año 7.000 millones de pesos, otro año 15.000 millones de pesos, y eso está documentado. Eso es así. Es decir, redujimos costos a través de la competencia. Pero es un hecho, no logramos desmontar el cartel. Y en cambio sí tuvimos que pagar las consecuencias de que el cartel pagara abogados, metiera falsas denuncias, etcétera, etcétera, y además asustara mucho a los funcionarios. Yo he visto gente muy honrada que ha denunciado estos cargos porque siente que la presión es insoportable, que sienten que los van a meter a la cárcel, que sienten que les van a quitar el patrimonio, que sienten que pueden correr riesgo sus vidas. Entonces, digamos, nosotros veníamos y venimos, y yo sé que es lo que está pasando hoy en día también dentro de la Secretaría, que han venido en estos últimos 2 años luchando cuerpo a cuerpo contra una cosa muy poderosa. Y bueno, el proceso tan largo demuestra que está mal diseñado el sistema de contratación, que en el país apenas se está empezando a encontrar los mecanismos para que el Estado tenga las herramientas para enfrentar estas situaciones. Yo no le voy a decir que logramos desmontar el cartel, no lo logramos, pero que las denuncias están, que los cambios institucionales se hicieron y hoy en día se están empezando a lograr resultados, y eso es una buena noticia, aunque por supuesto la gente dirá, pero ¿cómo se van a demorar 7 años sacando 4 corruptos del gobierno?
Bueno, en últimas, doctor Sánchez, porque tampoco ustedes tenían los instrumentos para perseguir un cartel. Eso le corresponde a la superintendencia. Pero sí, al final del gobierno de Gustavo Petro, cuando usted era secretario, hicieron otra innovación, esa manera de, con compra eficiente, Colombia Compra Eficiente, de hacer unas canastas y compras de calidad y después la subasta. Eso era un piloto. Y es lo que se está utilizando hoy en día en la Secretaría de Educación para la compra de los refrigerios. ¿Qué opina usted de este nuevo mecanismo que se está utilizando en el distrito en términos de los resultados, de calidad, costo, cantidad de los alimentos y de la posibilidad de que allí no haya corrupción? ¿Usted cree que mejoró la contratación durante la administración de Enrique Peñalosa?
Sí, esto ha sido un proceso continuo de mejoramiento. Es decir, que fíjese en lo que pasa. Cuando estas mafias entran a saco y son dueñas de todo, son dueñas de los funcionarios, son dueñas del mercado, son dueñas de todo, pasa lo que hemos visto que pasa en La Guajira, en el Chocó, en no sé qué. ¿Sí? En lugares como Bogotá, donde hay capacidad técnica y hay funcionarios honorables en general, estas mafias han impedido la libre competencia en un momento dado, se han acartelado, pero la calidad del refrigerio en Bogotá siempre ha sido buena. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, que si cuando se hizo el último cambio dentro de la Secretaría de Educación de Bogotá, se les dio más duro porque se desensambló el refrigerio y se hicieron compras parciales, y estos de los carteles empezaron a boicotear la parte logística y el transporte, y eso afectó momentáneamente la calidad. Eso pudo pasar. También en nuestro gobierno pudo haber momentos en los cuales, cuando nos tumbaron la licitación y hubo que declararla desierta y contratar provisionalmente a alguien, pudo haber momentos de desajuste, porque es que repartir 750.000 refrigerios en tal día es una cosa muy complicada logísticamente, y si usted no tiene de su lado, sino como enemigo al que hace eso, pues el riesgo de que haya momentos en que la calidad tiene alguna afectación es probable. Pero en general el refrigerio en Bogotá, y eso lo dicen estudios internacionales, estudios de todas las universidades del país, comenzando por la nacional, es muy bueno, y hay datos impresionantes. La talla y el peso de los niños en los últimos 10 años en los que se ha repartido el refrigerio escolar en Bogotá ha mejorado significativamente. O también otro dato que es impresionante: cuando los niños salen a vacaciones que no tienen refrigerio escolar, retroceden en términos de nutrición. Entonces, digamos, el impacto de esta política no está en discusión. Y la calidad de lo que se da ha sido buena. Y el precio, a pesar de los acartelamientos y demás, es un precio que corresponde relativamente a lo que se entrega. Solo que si hubiera competencia, pues el precio podría bajar y sería mejor. Lo que se ha hecho con Colombia Compra Eficiente es muy importante. Si ustedes llaman a María Margarita Zuleta, que estuvo al frente de todo esto durante años y años, ella les va a contar cómo fuimos paulatinamente encontrando la manera de resolver un problema muy complejo para cambiar la estructura de compras y poder garantizar esos mejores precios y desestructurar el cartel. Yo creo que eso es positivo hoy en día, en la medida en que se garantice la calidad, que se mantenga la interventoría y que logremos un sistema donde todos trabajemos no para presionar los privados a los públicos, etcétera, sino para tratar de que el sector privado tenga una ganancia razonable, compita y salgan ganando los niños. Y esto todavía está por terminar de consolidarse.
Pues muy bien, exsecretario, muchas gracias por estos minutos.
No, a ustedes por la oportunidad de aclarar que este es un asunto en el cual realmente ha habido una seguidilla de buenos funcionarios a lo largo de los últimos 7 años, y que yo creo que lo peor que podría pasar es que terminara siendo un tema de polémica política y decir que es que durante Petro hicieron una cosa y que con Peñalosa hicieron otra. En realidad, por debajo de esa polémica política, lo que ha habido es gente honrada, muy trabajadora y sometida a unas situaciones muy difíciles, luchando para que los niños tengan buena alimentación. Y yo creo que hay que darle el mérito tanto a los que estuvimos en el tiempo de Petro como a los que han estado en el tiempo de Peñalosa. Y por eso me molestó que el alcalde Peñalosa hubiera insinuado que esto era un asunto en el cual en el gobierno nuestro no se habían hecho los esfuerzos necesarios. No es justo eso, y se lo reclamo al alcalde Peñalosa.
Pues ahí está, es Óscar Sánchez, exsecretario de Educación de la ciudad de Bogotá, hablando del escándalo del programa de alimentación escolar. Él dice, desde el momento en que llegaron a la Secretaría en el año 2012, él se dio cuenta que había un cartel para en los proveedores de refrigerios escolares. Empezaron a hacer las denuncias, pero ellos detectaron que esos carteles tenían sus fichas en el Congreso, en el Consejo y en los propios organismos de control. Y esas denuncias no prosperaron como debieran. Ellos se inventaron una nueva manera, es la subasta inversa, para tratar de combatir ese cartel. Y él dice, ¿logramos desmontar el cartel? No, y lo dice con claridad, pero logramos reducir los costos de esos refrigerios en beneficio de los niños y que fueran buenos refrigerios. Sin embargo, dice él, camina lento la investigación. Han pasado 7 años y apenas ahora empiezan a darse esos resultados. Pero también dice, hay buena gente, tanto en el gobierno de Petro como en el gobierno de Peñalosa. Y él dice que lo peor que puede pasar es que se politice el asunto y que no se reconozca que hay un esfuerzo que se ha hecho desde varias administraciones por tratar de depurar esa cartel. Al final, ¿quiénes pierden? Los niños, por supuesto. 8:00 a.m.